Hermanos, su atención. ¿Sí? ¿No? Ok. Hermanos, su atención, por favor. Vamos a iniciar lección 10, hablando del pacto noémico. El pacto noémico. Y como ayer, esas lecciones son las más difíciles por la debilidad del cuerpo. Y nosotros nos cansamos y queremos una siesta. Pero en lugar de una siesta, vamos a estudiar un pacto. Lo siento. El pacto noémico. Quiero hablar brevemente acerca del nombre noémico. Noémico. Algunos dicen noético. Está bien. Pero voy a explicar por qué escogimos, cuando hicimos la traducción del libro, por qué escogimos noémico. Y es que en griego, la palabra nous significa mente. La mente. Nous. Y entonces, a veces hablamos acerca de los efectos noéticos de la caída. En la lección antes del almuerzo, hablamos de los efectos de la caída del hombre en la mente del hombre. Y los efectos noéticos de la caída hablan de los efectos del pecado en la mente del hombre. De griego, nous, para mente. Y ya que esta palabra ya existe, aunque no sea común, ya que ya existe, escogimos para el pacto noémico decir noémico en lugar de noético. Porque esta palabra ya se usa en la teología, los efectos noéticos de la caída del hombre. Y si ustedes conocen la consejería nutético, es de griego. Nuceteo, estamos obrando en la mente del hombre para cambiar sus ideas, su forma de pensar, para entonces ayudarles a vivir de otra manera. La misma raíz, nuceteo. Estamos obrando con la mente del hombre. Entonces esto explica el nombre noémico. Si para otras personas es más fácil o suena mejor decir noético, es la misma cosa. Está bien. Pero escogimos noémico por esta razón. Y así como el pacto de obras alcanza a toda la creación, todos los hombres son afectados por el pecado, afectados por la maldición del pecado, y todo el mundo está afectado, así también el pacto noémico alcanza a toda la creación. Por eso hemos dicho que el reino de la creación se establece por pacto y es gobernado por pacto. El pacto noémico gobierna el reino de la creación, así como el pacto de obras gobierna el reino de la creación. Y los hombres, después de la caída del hombre, ellos se multiplicaban. Pero así como el hombre se multiplicó, también lo hizo su pecaminosidad. Más hombres pecaminosos, más pecado o más pecaminosidad. Y Dios permitió esto. Dios permitió que la pecaminosidad del hombre aumentara a tal punto que parecía a los ojos humanos que aquellos que servían al Señor y creían en sus promesas no serían más que destruidos. Fue en ese contexto entonces que Dios envió el diluvio como un juicio sobre la humanidad. Y Dios destruyó a todos los hombres menos Noé y su familia. Y esto nos dirige a una creación y un cometido nuevos. Una creación y un cometido nuevos. En la narrativa de Génesis, en el desarrollo de la narrativa de Génesis, Moisés, por la inspiración del Espíritu Santo, él describe el mundo después del diluvio en términos de una nueva creación. Hace ecos de Génesis 1, cuando después del diluvio, la narración del diluvio presenta el viento de Dios, también que mueve las aguas, y tierra seca que emerge de las aguas. hay aves llenando otra vez a los cielos, y el hombre y los animales otra vez llenando la tierra. Entonces, en la narrativa de Noé es como una nueva creación. Es como Génesis 1 otra vez. Y vemos que Noé, como Adán, recibió el cometido de ser fructífero y llenar la tierra. Todo esto quiere decir que la narración del diluvio se nos presenta como una nueva historia de la creación. Pero, sin embargo, a pesar de las similitudes, esto no es un reinicio del sistema. Porque el pecado permanece, el pecado todavía está presente en Noé y su familia y en el mundo. Entonces, en el pacto noémico, no vamos a ver un regreso a la inocencia. No vamos a ver un regreso al paraíso. Es una nueva creación en ciertos sentidos, pero no es una nueva creación en cualquier sentido que significa algo redimido, algo perdonado, algo purificado. No, es que la pecaminosidad de los hombres ha surgido y Dios lo ha extinguido, la ha extinguido con un diluvio. Dios dice en el mismo, en la misma narrativa en Génesis 8, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios no ha cambiado los corazones de los hombres. El diluvio no cambió los corazones de los hombres. El diluvio salvó las vidas de Noé y su familia, pero no salvó sus almas. Y la nueva creación que Noé y su familia introdujeron permanece maldecida por el pecado. La faz de la tierra puede estar menos llena de maldad, pero el corazón del hombre permanece tan lleno como siempre. Hay menos maldad en la tierra, pero igual la maldad sigue igual en el corazón del hombre. El reino al que Noé y su familia están entrando, entonces, no es el Edén, no es el paraíso, no es un lugar sagrado de la presencia de Dios, es simplemente el mundo caído con menos pecadores. Y no solo la narración del diluvio se presenta como un eco de la creación original, sino también los mandatos dados a Noé y su descendencia. Noé recibió un nuevo cometido de parte de Dios. En Génesis 9, versículos 1 y 2, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es una repetición, pero es diferente. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dios no dijo esto a Adán. Ahora los hombres van a multiplicarse, pero mientras se multiplican, también multiplica el miedo del mundo contra ellos. Adán habría gobernado al mundo con excelencia y con, podríamos decir, sinergia. Pero los hombres ahora van a, más o menos, conquistar al mundo. Las bestias tienen miedo del hombre. Los animales tienen miedo del hombre. Entonces vemos un nuevo cometido que repite lo de Génesis 1, pero es otro mundo ahora. Otras circunstancias, un mundo caído, un mundo manchado por el pecado. Dios pondrá el miedo y el temor de ellos sobre los animales. Vemos la misma frase cuando los israelitas van a entrar en Canaán. Y Dios dice que pondrá el miedo y el amor de los israelitas en las naciones cananeas. Esto no es un concepto positivo. Los cananitas, ellos van a tener miedo y huir de los israelitas. Así también nuestra relación con el mundo natural, con la naturaleza alrededor de nosotros, frecuentemente es una relación de miedo y de conflicto. Tú no puedes acercarte a un oso y decir, oh, osito, osito, no, te va a matar. Y si quieres acercarte a la mayoría de los animales, huyen de ti. Nosotros vivimos en este mundo. Entonces nosotros debemos multiplicarnos, debemos llenar la tierra y debemos aprovecharnos de todos los recursos naturales, pero no será fácil. Y cuando digo aprovecharnos, no quiero decir malgastar, sino usar lo que sí hay presente y usarlo en una forma excelente. Esto es entonces un mandato cultural, como parte de un pacto que gobierna a un reino. Todos los en el reino de la creación, por el mandamiento de Dios en el pacto noémico, tienen la responsabilidad de multiplicarse y llenar la tierra. Dios gobierna sus reinos por medio de sus pactos. Y hermanos, si no está claro, nosotros, todos nosotros y nuestros vecinos y todas las personas en el mundo viven bajo este pacto. Todos nosotros somos ciudadanos del reino de la creación y la constitución de nuestro reino es el pacto noémico. Somos parte del género humano con quienes Dios hizo este pacto y este cometido se aplica a la humanidad hoy, como en los días de Noé. Eso no es algo del pasado que ya no nos aplica a nosotros. Sí, nos aplica a nosotros. La cabezaduría federal alcanza a todas las generaciones mientras el pacto siga activo. Y Dios hizo este pacto con Noé y con toda carne por sus generaciones o a lo largo de sus generaciones. Así pues, toda la humanidad es llamada a levantarse y establecer sociedades estructuradas y exitosas en busca del logro y el crecimiento culturales. El hombre no es llamado a sentarse en el polvo y deprimirse. Oh, ay de mí, las cosas son difíciles, no puedo, es difícil. La generación anterior, ellos malgastaron a todos y no tenemos nada y... necesito pastillas para vivir. No. Somos llamados a trabajar y a multiplicarse. Les dije antes, si tienes un hijo, dile, hijo, a trabajar. También dile, hijo, a casarse y multiplicarse. No porque mamá quiere nietos, sino porque Dios nos mandó. Dios nos mandó. Y claro que la procreación tiene peligros. El pecado afecta a esto. Y no quiero hacer una broma de familias que sufren con esterilidad y esas cosas. Pero no cambia el hecho que Dios nos ha llamado a casarnos, ser fructíferos, y trabajar. Aunque la tierra puede producir espinos y nuestras frentes estar bañadas en sudor, a pesar de la resistencia y la adversidad, la maldición y la dificultad, Dios nos ha llamado a todo el género humano, hombres y mujeres, a ser trabajadores, fructíferos. Debemos multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla. Y cuando nuestros hijos nos dicen, pero es difícil, nosotros decimos que sí, así es. Dios lo ha pronunciado, maldiciones sobre nuestro trabajo, maldiciones sobre nuestra multiplicación, así es. Pero esto no cambia nuestra responsabilidad. Ahora, a trabajar, a casarse y a multiplicarse. En los Estados Unidos... No solamente en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos la familia se va devalorándose en la sociedad. La idea de un esposo como la cabeza de su familia, o la idea de un esposo y una esposa y sus hijos, todo esto, la sociedad más y más están rechazando la familia. rechazando la familia, rechazando el plan de Dios para la raza humana. Y vamos a regresar a la rebelión del hombre contra esto. Pero para ahora vemos que el cometido nuevo es llenar la tierra. No igual a Génesis 1, porque nosotros al tener más hijos no estamos multiplicando una descendencia santa. No estamos llenando la tierra con descendientes santos. No, estamos multiplicando en pecaminosidad, pecadores. Nuestros niños nacen en pecado, en Adán, así como nosotros nacimos en Adán. Entonces, las ciudades que construimos, las sociedades que construimos organizamos, el pecado mancha todo. El pecado mancha todo. Hay un dicho en inglés que dice, "This is why we can't have nice things." Por eso no podemos tener cosas ricas o cosas finas, porque los abusamos o los malusamos. Si nos das buenas cosas, las abusamos. Dios nos ha dado a nosotros tantas cosas buenas en la tierra, pero las malgastamos, las malusamos. Y nuestros logros culturales, por impresionantes y agradables que puedan ser por la gracia común de Dios, no están edificando el reino de Dios. No estamos haciendo del mundo un templo. Y nuestros hijos no están de ninguna manera llenando la tierra con una simiente santa. Son pecadores. Así que si incluso somos fieles a este mandato, siendo fructíferos, multiplicándonos y construyendo la cultura, no estamos haciendo progresar ni estamos promoviendo una tierra o una cultura o una familia santa. El reino de la creación es, en un sentido verdadero, secular. Significa que no se basa en algo redimido. El reino de la creación es común a todos los hombres. Esto no significa que la autoridad de Dios no alcanza al reino de la creación. Al contrario, ¿qué estamos diciendo? Que el pacto noémico gobierna el reino de la creación. Por tanto, el pacto de Noé, el pacto noémico, no es un pacto de salvación, no es un pacto de vida eterna, y el éxito o fracaso de Noé y la humanidad en la obediencia a estos mandatos no les traerá vida eterna. Dios no ofrece vida eterna en el pacto noémico, ni nos amenaza con muerte eterna en el pacto noémico. El hombre ya está condenado en Adán, y la única salida conocida hasta ese momento era la promesa de Dios en lo referente a la descendencia de Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aunque este pacto no ofrece vida eterna de ninguna clase, no obstante, sirvió y sirve para promover el cumplimiento de aquella mayor promesa de salvación. El pacto noémico no ofrece salvación, pero tiene su papel, tiene su rol para promover la salvación y para apoyar al progreso de la historia de salvación en el mundo. El pacto noémico está al servicio del progreso de la promesa de Dios de salvación, porque al multiplicarnos, la simiente de Eva aparecerá. El género humano alcanzó un nivel de maldad que amenazaba la extinción del linaje santo. Así que el Señor destruyó a la humanidad para preservar su promesa de salvación. Y ahora la multiplicación humana pueda de nuevo servir a ese propósito. Esto es el nuevo cometido del hombre. Una nueva creación y un nuevo cometido. Multiplíquense, sean fructíferos. Y llenad la tierra. Segundo, una retribución judicial. Una retribución judicial. Dios gobierna sus reinos por medio de pactos. Y en el pacto noémico, Dios renovó el cometido, el mandato de edificación cultural. Dios también estableció leyes acerca de la justicia. Dios dice, en mi creación, todos los hombres deben vivir por ciertas leyes básicas y fundamentales. Y Dios estableció entonces una retribución judicial en su reino por medio de su pacto. Son leyes universales que todas las sociedades pueden y tienen que hacer cumplir. Vayan conmigo a Génesis 9. Abran sus Biblias, por favor, si pueden. A Génesis 9 y leeremos desde versículo 5 hasta el 7. El pacto noémico requiere esto. De todos los hombres, todas ciudades en el reino de la creación. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Todo el género humano, donde quiera que vivan, están sujetos a este mandato. El cometido del hombre es ser fructífero y multiplicarse, como se repite en versículo 7. Versículo 7 es una repetición del mandamiento que Dios ya les había dado acerca de multiplicarse. ¿Cuál es lo contrario de multiplicar? Es matar, quitar vidas, eliminar a otras personas. Entonces, el asesinato se opone a e impide directamente el cumplimiento de este cometido. Si Dios nos ha dado el trabajo, el deber de multiplicarnos, esto es un deber básico de la raza humana, entonces lo opuesto, lo contrario, que es el homicidio o el asesinato, es absolutamente prohibido. Pero los hombres van a hacerlo porque somos pecaminosos. Entonces, hay consecuencias judiciales, hay una retribución judicial para los que violan el nuevo cometido por matar, por asesinar. Para controlar la naturaleza pecaminosa de la humanidad e impedir el excesivo derramamiento de sangre, quienes cometen asesinato están sujetos a muerte por la ley de Dios para todo el mundo. Esto es el establecimiento de un sistema de retribución legal y judicial en la sociedad. Los hombres deben multiplicarse, sociedades deben formarse, y en esas sociedades de los hombres el homicidio debe ser prohibido y los homicidas deben ser matados, ejecutados. La humanidad tiene poder delegado por Dios mismo, por medio del pacto en su reino, para castigar a quienes que dañan la sociedad, en este caso por asesinato. Nosotros no estamos tomando sobre nosotros el derecho, Dios nos ha dado el derecho, Dios nos ha dado la responsabilidad de matar a los que matan. Una pena de muerte merecida y prescrita justamente es un acto del juicio de Dios sobre el asesino y un acto de liberación para la sociedad en la cual este asesino cometió su crimen. porque la sociedad ya no tiene que vivir con esta persona. El peligro ya se desapareció. Si vives en un... No he visitado África, pero si vives en África y hay un león alrededor, pero no sabes dónde está, todos tienen miedo. ¿Dónde está el león? Nos va a atacar, nos va a matar. Pero si un cazador viene y dice, yo he matado al león, aquí está, lo maté, todos los demás pueden descansar. Ok, el peligro ya no está. El cazador ha quitado este peligro de nosotros. Así también, si el gobierno, si el juez, si la sociedad por medio del gobierno dice, aquí es el criminal y lo hemos matado, los demás dicen, oh, ya no tenemos miedo de este asesinato, de este homicida, este asesino. Por tanto, en el pacto, y lo que acabo de decir es, no es popular. Hay muchas personas que rechazan una pena de muerte. Pero aquí está, en las Escrituras, si tú derramas sangre injustamente, tu sangre será derramada justamente. Y esto no es un debate entre el derecho o la izquierda. Es el izquierdo, no es un debate político entre partidos, es la palabra de Dios en el pacto de Dios con todos los hombres en el reino de la creación. Y si tu país aprueba esto o no, no importa, porque esta ley sigue vigente. Si el mundo lo reconoce o no, no cambia la verdad básica y fundamental que así debemos actuar. Nosotros, por medio del pacto noémico y nuestras sociedades, tenemos dos trabajos básicos. Dos trabajos básicos y relacionados entre sí. Preservar la vida y preservar la familia. Si debemos multiplicarnos y ser fructíferos y matar a asesinos, tenemos dos deberes básicos. Preservar a la vida, preservar a la familia. Porque ¿en qué contexto nos multiplicamos? En familias. Si debemos multiplicarnos y si Dios en Génesis 1 y 2 estableció el matrimonio como el contexto en que los hombres se multiplican, debemos entonces preservar y proteger a la familia en la sociedad y también preservar a la vida. Estos son nuestros deberes básicos como sociedades en todo el mundo. Debemos promover la fructificación y la multiplicación humanas. Como consecuencia, cualquier sociedad o gobierno que corrompe la familia o asesina al inocente es un gobierno que está en desobediencia y traición directas contra el Dios del universo. Y hay de los Estados Unidos, y hay de muchos países, hay de nosotros. ¿Cuál es el ejemplo peor de nuestra rebelión contra estos deberes básicos? Es el aborto. Si nuestros deberes básicos son preservar a la familia y preservar a la vida, el aborto elimina a los niños y mata a los inocentes. Y nuestro país, no sé cómo es en Perú, pero nuestro país luchan por el aborto. Obviamente es un derecho federal en nuestro país. Cada estado a veces tiene diferentes leyes, pero es diabólico como las mujeres, pero no solamente las mujeres, se regocijan en el aborto, aplaudan el aborto, adoran al aborto. porque les libera en sus mentes de la familia, y si tienen que matar para tener libertad, bueno, mataré a quien quiera. Tenemos una sociedad de homicidas, mujeres, y obviamente los hombres tienen culpa en esto, mucha culpa en esto también. Cuando yo enseñé esta clase en Nueva Zelanda, les pregunté cómo es en tu país, y me dijeron que tú no puedes recibir un tatuaje sin el permiso de tus padres, pero tú puedes tener un aborto sin el permiso de tus padres. Nuestras sociedades quieren ser liberados de lo que Dios ha ordenado. No quieren vivir en la familia. No quieren ser padres y madres. No quieren multiplicarse. Quieren vivir para sí mismos, para su propio entretenimiento. Y si tienen que matar a los inocentes que no pueden resistir, lo harán. ¿Por qué no? No es un bebé. Ay de ellos. ¿Es prominente el aborto en Perú? Sí, yo vi algunos videos, creo que fue Argentina, con las calles llenas de las mujeres celebrando que por primera vez pueden matar a sus niños legalmente. Y así era en Irlanda unos años antes. Las mujeres que recibieron el derecho de matar a sus niños celebrándolo. Pecaminosidad. Son pecados del máximo nivel. Rebelión con, decimos en inglés, with a high hand, con alta mano, con soberbia, con intención, con deseo, con ganas. Yo quiero pecar así. Hermanos, no hay nada más contrario al cometido básico de la humanidad, de ser fructíferos y multiplicarse, que asesinar a nuestros propios hijos y luego proteger ese asesinato con la ley. Las leyes de mi país protegen a las asesinas. Tú puedes hacer esto. Es tu derecho hacerlo. Nuestro país, nuestro gobierno está en rebelión contra Dios y su pacto. Y también hay otras perversiones al legalizar las uniones homosexuales. Esto es una perversión del plan de Dios, del pacto de Dios con nosotros para la familia. Las parejas homosexuales no se multiplican. Es imposible. No solamente es un pecado en sí, pero también es lo contrario del plan de Dios para el mundo y para la sociedad. Nosotros debemos preservar a la familia, y dos homosexuales no son una familia. Y la sociedad se va pervirtiéndose más y más y más. Yo no soy un hombre, yo soy una mujer. Y luego cambian sus partes de su cuerpo, que entonces los hacen estériles. Si eres un hombre y cambias partes de tu cuerpo, no puedes ser una mujer porque tu DNA, ¿cuál es la? ADN. Tu ADN sabe, esto no cambia, eres un hombre. Pero si cambias partes de tu cuerpo, te haces entonces estéril. No puedes multiplicar. Es imposible. Entonces, sea homosexualidad o el aborto o todas las perversiones de la confusión de los géneros y las cirugías para cambiar los cuerpos, estamos viendo, hermanos, un aumento soberbio de rebelión contra nuestro Dios y el pacto que Él ha establecido con nosotros en el reino de la creación. Esas leyes no son leyes bíblicas en el sentido que estas cosas no son para la iglesia y solamente para la iglesia. Estas cosas son para tu vecino y tú y todos los en China o en Inglaterra o en Australia o en los Estados Unidos o Perú o Argentina o Brasil, cualquier país. Si eres un ser humano, si vives en el reino de la creación, vives bajo el pacto noémico y debes preservar la vida y preservar a la familia. Donde quiera que haya un arco iris, allá el reino de la creación está gobernando. Somos traidores contra Dios. Y es misericordia de parte de Dios que no nos destruye inmediatamente. Pero como predicadores tenemos que advertir a la gente y decir, viene el juicio. Si no en nuestro tiempo, vendrá y para todos después de la muerte. Si nuestras constituciones nos dan derechos para pecar, esto no cambia nada. Debemos castigar al malvado, debemos dar muerte a los asesinos y debemos tratar con la ayuda de Dios de ser ejemplos de y manifestar familias realmente amorosas y prósperas en nuestros propios hogares. Si nosotros como cristianos, tenemos las mismas obligaciones, pero tenemos más conocimiento y más razón para obedecerlas, entonces los cristianos deben ser fructíferos. Nosotros debemos ser trabajadores, debemos ser los mejores ciudadanos, porque protegemos la vida de otros. Nosotros preservamos la familia. Entonces, esto es una llamada a nosotros, hermanos, a ser padres buenos, esposos buenos y trabajadores buenos. No solamente porque queremos un buen testimonio ante los hombres, sino también porque Dios nos ha mandado a vivir así. Y es fácil apuntar a otros, apuntar el dedo, los homosexuales, las asesinas y los que pervierten y confunden el género. Pero frecuentemente nosotros también somos malos esposos o malos padres o malos trabajadores. Y debemos arrepentirnos y humillarnos y renovar nuestra obediencia a nuestro Dios soberano y misericordioso. Pero lamento la perversión de nuestra sociedad. Pero Eclesiastés dice, no es sabio decir, oh, los tiempos anteriores eran mejores que estos. Los tiempos anteriores tenían sus propios problemas. En el tiempo de Pablo había tanta perversión, mucha. Entonces, sí podemos decir relativamente que las cosas se van empeorando, pero es el mismo mundo, el mismo pecado, y nuestro deber es ser fieles en nuestro tiempo, fieles en nuestros lugares. No debemos ser como Jonás lamentando, oh, ¿por qué son así las cosas? Yo no quiero predicar a esta ciudad impía. No, nosotros debemos trabajar, casarnos, multiplicarnos. Ah, pero esto es el patriarcado, la patriarquía. ¿Y qué? Dios lo instituyó así, la familia. El padre, la cabeza de su esposa y de sus niños. No una cabeza federal, pero la cabeza de su familia. Y las sociedades se constituyen de familias. Sí, pero yo tengo el don de ser soltero. No eres Pablo. No estoy diciendo que es pecado no casarse. Pero hay personas que sí usan excusas para no hacerse listos para el matrimonio. Y esto es pereza, frecuentemente. Quiero tener cuidado con lo que digo. Sí hay solteros y ellos sí pueden servir en muchas maneras, pero lo normal, el regular, la norma es casarse, multiplicarse y todos a trabajar. Hermanos, estas cosas más y más serán consideradas peligrosas por la sociedad. Recuerdan en el libro de Esther que Amán habló con el rey Asuero. Y Amán quería matar a todos los judíos, pero no podía hacerlo abiertamente sin el permiso del rey. ¿Cuál fue el argumento de Amán al rey Asuero que le convenció al rey Asuero a permitir la exterminación de todos los judíos? Amán dijo: hay un pueblo disperso por el reino que vive de otra manera, que guardan sus propias leyes y no viven por las costumbres del rey o de los pueblos. Ellos son tan diferentes. Y dice que no nos conviene permitirlos o dejarlos vivir. Es mejor para nosotros matarlos y ya no hay problemas, ya no hay conflictos, porque ellos son tan diferentes. Hermanos, no quiero ser el predicador que siempre está asustando a la gente. Oh, no, las peores cosas vienen. Pero las ideas que yo he proclamado de la pena de muerte y de el aborto y la homosexualidad y más y más y más, vamos a ver que la gente van a llegar a un punto donde ellos dicen: no nos conviene dejarlos vivir. Ellos nos molestan porque somos un testimonio a sus conciencias de lo que ellos no quieren recordar. Ya tienen la ley natural escrita en el corazón, pero la detienen en injusticia. La cambian por la verdad, por la mentira. Y nosotros somos un ejemplo en nuestra predicación y Dios mediante en nuestras vidas de la santidad y la moralidad. Y ellos no quieren ser provocados en sus conciencias. Entonces ellos concluirán: no nos conviene dejarlos vivir. Ellos viven por otras leyes que nosotros. Ellos viven en otra manera de nosotros. No guardan nuestras leyes. Y tenemos que estar preparados, de un lado, para seguir proclamando la ley de Dios. No vamos a cambiar el mensaje. Y debemos estar preparados, de otro lado, a sufrir. ¿Y cuántas de las epístolas del Nuevo Testamento están escritas en el contexto del sufrimiento y la persecución? Muchas. Y Pablo, por ejemplo, escribe a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses, y dice que ustedes han sufrido por el Evangelio, pero su testimonio ha resonado a las regiones alrededores, de tal forma que al llegar a una ciudad, ellos ya saben todo porque el reporte de su fe ha llegado antes de nosotros. Entonces, nuestra fidelidad puede ser un testimonio fuerte. Pero que seamos conocidos por nuestra santidad, que seamos conocidos por nuestra fidelidad, que seamos conocidos por nuestra humildad también. Pero tristemente, muchos cristianos tienen una reputación de política. La política es importante, tiene su lugar, pero no es nuestro mensaje. Y lo que no nos une no debe separarnos. La política no nos une, no debe separarnos. Mi política es el pacto noémico. Y hay pocos candidatos y pocos países y pocas constituciones que alinean con el pacto noémico. Así es. Como dice Pedro, en 1 de Pedro, somos expatriados, somos peregrinos. No estamos en nuestro hogar. Nuestro hogar es el cielo, el lugar de la santidad. Nosotros estamos en la ciudad de transgresores, como Lot, como dice Hebreos, que su corazón fue entristecido y tormentado por la maldad y el pecado de sus vecinos. Así será para nosotros también, pero esto no nos excusa. Tenemos que perseverar, tenemos que ser fieles en este reino de la creación bajo el pacto noémico. Finalmente, vemos una preservación prometida. Hemos visto una nueva creación y un nuevo cometido. Dios ha eliminado a los hombres menos la familia de Noé. Les ha dado de nuevo los mandamientos de multiplicarse, etc. Dios ha dicho que en el mundo debe haber estructura, sociedad y justicia con retribución. Finalmente, una preservación prometida. Los pactos frecuentemente son reducibles a yo haré esto, tú harás aquello. Y en Génesis 9, desde versículo 8 hasta versículo 17, Dios hace un pacto con Noé y sus hijos y todos sus descendientes después de él y con todo ser viviente. Van conmigo a Génesis 9. Quiero que vean el lenguaje que Dios usa para demostrar que este pacto sí extiende y alcanza a todo el reino de la creación. ¿Con quiénes está pactando Dios por medio de Noé? Génesis 9, empezando con versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Este pacto entonces es para todos los hombres: Noé, sus hijos y todos sus descendientes y todos los animales en todo el mundo. No hay personas exentas o excluidas de este pacto. Alcanza a todos los hombres. Y Dios promete preservar al mundo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El lenguaje es universal. Todas personas, todas criaturas, toda la creación. El pacto noémico se extiende a todos. Dios lo dice en una manera repetitiva. Sigue mencionando, y toda carne, y toda carne, y toda carne, y toda carne. Y Dios designó que el arco iris sea una promesa visible de esta realidad. Ahora bien, una pregunta siempre es, ¿dónde están las sanciones? Y, de un lado, Dios jura, haré esto. Y Dios jura por sí mismo. Es imposible amenazar a Dios. Pero algunos han dicho que el arco es como una amenaza contra Dios, una señal para nosotros, para ayudarnos o para hacernos recordar que Dios tiene que cumplir su promesa. Y bueno, no voy a luchar con esto. Obviamente es la señal del pacto, pero si es una amenaza contra Dios, no estoy seguro. Es posible. Pero esto significa, hermanos, que las estaciones del año, los procesos naturales y la vida en general continuarán en un ciclo estable, previsible y recurrente. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, dice Dios. Y lo promete independientemente de la obediencia del hombre. Los hombres serán infieles, serán pecaminosos, pero Dios no va a matar a los hombres con un diluvio. Dios preservar al mundo en su curso regular. Dios no inundará la tierra otra vez. Y el arco iris es la promesa visible de Dios para el mundo. El sol brillará sobre el justo y el injusto por igual. El sol no brilla aquí mucho, pero hoy sí. Y aun si no lo vemos, allí está. Dios promete preservar la creación. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Cuál es el propósito? El propósito es estabilizar a la historia para que el misterio de Cristo puede desarrollarse. El misterio de Cristo se revelará en este teatro de preservación, en un mundo estable, en un mundo preservado. La simiente de Eva puede venir, puede aparecer. Dios no destruirá la tierra hasta que haya cumplido hasta la última de las promesas a su pueblo. Entonces, este pacto es un consuelo. Que por más turbulente que la vida se vuelva, por más inestabilidad que veamos a nuestro alrededor, las promesas de Dios se cumplirán. Podemos predicar este pacto en la pandemia y decir, las cosas son difíciles, los peligros son reales, hay gente muriendo de esto, pero no es el fin del mundo. Debemos ser responsables, debemos hacer lo que podemos para preservar la vida, debemos intentar preservar la vida, pero esto no es el fin del mundo. Dios está usando esto por varios propósitos. Tiene sus propósitos sabios, pero por virtud del pacto noémico, sabemos. Esto es solamente una parte de las tribulaciones que Dios permite en este mundo. No es el fin. No es el fin. No, decimos en inglés, don't freak out. No se vuelvan locos. Cálmense. Cálmense. Sean responsables, pero no tengan miedo. Nuestro Dios está gobernando y nos ha prometido. Descansen en las promesas de Dios. La conclusión, hermanos, de todo esto es lo que se llama en el libro un reino maldito común. De gracia común. Un reino maldito común, de gracia común. Esto significa que el reino de la creación, siendo gobernado por el pacto de obras y el pacto noémico, es un reino maldito común. Todos nosotros vivimos en un mundo, en un reino bajo maldiciones. La tierra nos resiste. El embarazo es peligroso. ¿Será yo? No. Ok. Nosotros vivimos en un reino maldito común. Todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que ha escapado la maldición del pecado en este mundo. Siendo cristianos no nos hace inmunes a COVID o a otras cosas. Somos tan mortales como los demás. Vivimos nosotros en un reino maldito común. La maldición del pecado alcanza a todos. Pero por virtud del pacto noémico, es un reino también de gracia común. Dios da sol y lluvia a todos nosotros. Y Dios preserva el mundo. Y Dios también no permite que los hombres no permite que su pecaminosidad crezca de tal punto que nos extingue. Nosotros somos ciudadanos de este reino junto con nuestros vecinos. Ellos viven en el mismo reino bajo los mismos dos pactos. El pacto de obras maldice y condena. El pacto noémico dicta cómo vivir en ese mundo maldito o este mundo bajo maldición. Ambos son pactos activos por los cuales Dios gobierna a la humanidad y le concede autoridad a la misma. Adán perdió el derecho a su autoridad, pero hemos visto que en Noé todos son llamados a edificar una cultura, a ser fructíferos y multiplicarse. Este reino de la creación es el reino común en que la humanidad vive hoy y en el que todas las sociedades humanas existen. Este reino no ofrece salvación. Nuestros gobiernos no nos pueden salvar. No ofrece gracia salvadora, pero es gracia de parte de Dios preservarnos. Es amabilidad, beneficios que no merecemos. Y nuestros vecinos no merecen los beneficios del pacto noémico. Entonces no es gracia salvadora, es gracia común. La bondad de Dios para todo el mundo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios que nuestros vecinos no nos asesinan, no nos matan, no nos roban todos los días. Hay caos a veces, hay crímenes, claro, pero también hay orden, hay paz. Podemos trabajar y ganar un salario y vivir. Podemos ir de aquí para allá con libertad la mayoría del tiempo. Nuestra obligación, como concluye el predicador de Eclesiastés, es simplemente temer a Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer en el reino de la creación? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así vive uno en la vida, en la tierra bajo el sol. No podemos hacer más que confiar y obedecer a nuestro Dios. Y hermanos, esto también nos ayuda a entender por qué las cosas se complican. Es un mundo bajo maldición. Eclesiastés lucha. ¿Por qué es que a veces la pereza dirige a la prosperidad? Y el esforzarse y el trabajar dirigen a la pobreza, o al fracaso, o a la pérdida. ¿Por qué es que las cosas no, a veces no trabajan, no sirven, no funcionan? Porque todo está quebrantado, todo está roto, todo está torcido por el pecado. Así es, pero esto no cambia el hecho que Dios está preservando el mundo. Un mundo de maldición, pero un mundo de gracia. Y esto es el mundo en que vivimos nosotros. Entonces, hermanos, hemos concluido parte 2 de la clase, el reino de la creación y los dos pactos que lo gobiernan. Y vamos a empezar en la siguiente lección, parte 3, el reino de Israel. El reino de Israel. Y sí, gracias por su atención. Tenemos 15 minutos de descanso.